Y después de esta pausa publicitaria, seguimos aquí en Telepriego, en El Paseillo, nuestra tertulia semanal, en la que intentamos analizar aquellos temas que hayan sido actualidad en los últimos días. Hoy con la COVID, con el COVID de protagonista en nuestra primera parte y casi de soslayo y directamente relacionado con todo lo que se ha montado en el mundo a consecuencia de la pandemia, el siguiente tema con el que arrancamos esta segunda parte, porque prácticamente todos los días son demoledoras algunas de las noticias con las que nos sorprenden tanto diarios como radios y televisiones. La manifiesta falta de materias primas para sectores, por ejemplo, como el de la construcción. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, no hay acero para la creación de grifos, por ejemplo, ni calefactores. No hay acero tampoco para la realización de hierro y las varillas necesarias para la estructura metálica. Y un sector que esta mañana en concreto ha sido curiosísimo. Todo el gremio del vino de Montilla está ciertamente preocupado porque están encontrando grandísimos problemas para embotellar, para el vidrio, para embotellar tanto la cosecha de este año como que ha sido bastante reducida, como la del próximo año. Y ya el sector que está temiendo lo peor, el de los juguetes, se acercan unas navidades que van a ser muy especiales y ya hay, por ejemplo, muchas jugueterías en nuestra comunidad autónoma, que son los datos que hemos manejado, que están mostrando su grandísima preocupación porque a día de hoy, cuando las jugueterías estaban al 90-95%, pues prácticamente no tienen ni la mitad de los juguetes de años anteriores. Yo no sé qué pensáis de esto, porque si no vamos a tener vidrio en 2 años, ya hay un sector como el del vino que ya está mostrando su preocupación. Si no se pueden hacer grifos y calefactores, que es curioso, si no hay metal para hacer esas varillas, ¿a qué nos va a llevar, Juan Carlos, toda esta situación dentro de poco? Al autarquismo puro y duro, ¿no?
A ver, yo en esto tengo alguna, no sé, preocupación, diría, pero una preocupación global, y me explico. Hace poco escuchaba a un economista decir que el sistema económico mundial está desaforado y aquí vamos al crecimiento a toda costa del PIB, ¿no? Es decir, aquí el país que no crece parece que se está quedando atrás, ¿no? Y hay muchos economistas, es una corriente que se está extendiendo, que no creen que sea necesario que siga aumentando el PIB mundial, de cada país, porque eso va a costa de esquilmar el planeta. El planeta tiene un límite, estamos llegando a una sobreexplotación de todo, no solo de la agricultura, también de las materias primas, como tú decías antes, no hay materias primas o se están agotando, ¿no? Entonces, si nos planteamos la economía mundial como que tiene que seguir creciendo, va a llegar un punto en que va a colapsar porque no va a haber determinadas materias primas que, insisto, ya están escaseando. Por no hablar de la energía, tenemos el problema gravísimo de la energía eléctrica, pero es consecuencia del precio del gas, del precio de las emisiones de los productos que sirven para producir esa energía, llámese carbón, llámese petróleo o llámese gas. En fin, un tema, por ahí el sistema puede colapsar, el sistema mundial, ¿no? Y luego también hay muchas opiniones en el sentido de que China está acaparando muchísima materia prima porque la mayoría de las empresas, y sobre todo de Europa, se han deslocalizado y se han ido a China a fabricar. Con lo cual, hoy día, casi todo, mucho de lo que consumimos aquí, viene de China. Curiosamente, lo más insospechado, tú puedes comprarte, hace poco me compré un pequeño electrodoméstico de marca europea, y si lees detenidamente, te voy a poner Made in PCR, Popular Chin Republic, República Popular China, hablando en plata. Cuando es una marca francesa o italiana o incluso española, está fabricando en China. Eso quiere decir que China necesita muchísima materia prima y la está acaparando para seguir produciendo. Yo creía, ilusamente, y lo hemos comentado aquí alguna vez, que como consecuencia de la pandemia, todo lo que había ocurrido, íbamos a reforzar más nuestra propia economía. No es ir a un sistema autárquico de autoabastecimiento, sino fortalecer nuestro sistema productivo. Y eso debería, esto que está ocurriendo ahora debería hacer reflexionar a quien tenga que decidir que estaría mejor no deslocalizar o volver a localizar el sistema productivo. La mayoría de las industrias, insisto, dependen de China. ¿Por qué, por ejemplo, todos los microchips del mundo prácticamente se fabrican en China o en Taiwán? ¿Por qué? ¿No se podían fabricar aquí?
¿Por
Bueno, pues entonces, sí, pero a ver, ya lo sabemos, Paco, pero vamos a ver, si estamos poniéndonos en manos de esos de Oriente, en este caso, de China, los riesgos están ahí. Habría que tomar alguna medida para que eso no siga ocurriendo. Y finalmente, si el modelo de vida que llevamos, sobre todo los occidentales, es el que es de consumir, consumir y consumir, va a llegar un momento en que no, el planeta, insisto, el sistema económico mundial no va a ser capaz de dar respuesta a esa ansia, y digo ansia, de consumo, ya no es una necesidad. Yo no necesito tener 50 camisas, pero las tengo. Yo no necesito tener 50 pantalones, pero los tengo. Y si voy, me compro otro más, ¿no? Y quien dice eso dice tecnología, dice de todo, ¿no? Entonces, mientras que no cambiemos esa forma de plantear nuestra propia vida, difícilmente el planeta va a ser capaz de dar respuesta a todas esas necesidades, ¿no? Entonces, la situación para mí es muy, muy preocupante.
Paco, que vamos a tener que servir vino en tetrabrín, ¿no?
El ministro inglés ha tenido un lapsus de esa espontaneidad que tiene el pelo perdido, igual que las cosas. Dice que hay unas grandes empresas, unas grandes compañías, que no quiero decir el nombre, Coca-Cola, por ejemplo, que utiliza mucho plástico, muchísimos miles de toneladas de plástico al año, ¿no? Y China es el país que más gasta, más produce plástico del mundo, ¿no? Yo, volviendo a lo que antes estaba hablando él y ciñéndonos a tu pregunta, yo tendría que localizar otra vez estas empresas que producían el acero, que de eso Rafa está bien informado porque lo sabe bien, cómo fueron desmantelando los altos hornos, donde se fabricaba acero nacional, ¿no? Los microchips, lo mismo hay dos empresas en España que pueden fabricarlo y meten a 200 personas a trabajar, aunque salga un poquito más caro, pero se produce con lo nuestro, ¿no? Y nosotros vamos abasteciéndonos de lo nuestro, ¿no? Con independencia de acudir al exterior. Pero claro, el capitalismo busca la rentabilidad. ¿Y dónde se van? ¿Dónde se van las empresas grandes que producen materia prima ahora? Pues se van fuera, donde la mano de obra es más barata, como puede ser China, o como los tejidos se van a Marruecos, se van a Pakistán, o se van a Bangladesh, ¿no? Eso es así, eso es política de negocio. Yo entiendo perfectamente que tienen derecho ellos a buscarse la vida y poder ganar máximo dinero, pero ahora que no se quejen si no tienen botones para las camisas, porque eso tiene que haberlo pensado.
Por ejemplo.
Eso tiene que haberlo pensado. Y desear que esto, lo menos que China, que es la que está acaparando más materia prima, pues les dé una solución y podamos empezar otra vez a gastar para. Y las botellas, con relación a las botellas, yo me acuerdo de pequeño que las botellas de vino. Del vino
las
blanco
negras,
se llevaban otra vez al sitio y se las llevaban.
¿Y las negras te las compraban? Que de pequeño hemos cogido botellitas.
¿Para qué quiero yo tirar todos los días tres contenedores de botellas? Porque se las meto en la caja y se las llevo otra vez al tío de la Ginebra. Y que las recicle.
Sí, no sé en qué país de. El otro día un reportaje en la 2. En la 2 hay algunos reportajes, aunque sea la competencia, pero bueno, tenemos que decirlo. Un país, creo que era Dinamarca, que tú vas al supermercado, metes tu botellita de vidrio y te devuelve varios. Me parece que eran 20 céntimos.
Sí, te bueno, la pagan, pues, te la pagan.
Pues por ejemplo, buenísima iniciativa que deberían de ponerla, aunque habría algún listo que se forraría, porque iría cogiendo botellitas de todos lados. No, pero bueno.
Yo me tengo que molestar ir a la calle Río, estar el contenedor del vidrio y echar la botella allí, y eso lo hago dos veces a la semana, pero un contenedor así de alto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lleno de botellas, pues eso se puede recuperar. Algunas, no todas. Las de vidrio, por ejemplo.
El vidrio se puede recuperar todo, claro.
¿Esa sirve?
El vidrio se puede recuperar todo. Bueno, esta situación, Rafael, lo que nos lleva es que si hay en las tiendas el 50% de juguetes, ya saben los papis y ahora los niños que se tapen las orejitas. Ya saben lo que va a pasar, ¿no? Con los juguetes, con el vidrio cuando no haya vidrio.
Como aquí.
Y con los grifos cuando vayamos a comprar un grifo y no queden grifos.
Aquí la moda, cuando llegamos al año 90 y pocos, ¿no? Pues la moda era el que fabrique China. Yo recomiendo a los telespectadores que lean la conferencia sobre el rey Midas de Bertrand Russell del año 1933. Se explica exactamente, es decir, qué es lo que ocurre y después qué es lo que trajo la Segunda Guerra Mundial por el pésimo Tratado de Versalles, ¿no? Donde si los alemanes devolvían el dinero, rompían Inglaterra. Si empezaban a fabricar todo, Entonces rompían a Holanda, a Bélgica y al resto de los países que eran fabricantes. Y si se estaban quietos, pues automáticamente, ¿para qué hemos ganado la guerra? Porque entonces, esa es la gran contradicción. La gran contradicción es que el dinero, que era un valor de crédito para las materias primas y para la mercancía, se ha convertido en mercancía en sí mismo. Y no produce nada más que distorsiones. Entonces, cuando decimos que fabrique China, sí, pero que fabrique China lo mío, pero que me pague el royalty. ¿Por qué? Porque yo vivo estupendamente de mis rentas. Y entonces, pues lo que se convierte en los países occidentales son en rentistas, pero no toda la población, porque luego tú, para poder comer, tienes que trabajar. Y se está dando el caso en los países occidentales donde hay pobres que trabajan. Es decir, ya es increíble que puedas conseguir trabajo con la que está cayendo, y encima no es que sigas pobre, es que eres pobre y agobiado, porque ahora tienes que casi pedir el crédito para poder transportarte al sitio donde te explotan. Hemos llegado a esa contradicción que ya se conocía. Los que hemos estudiado, digamos, las filosofías malditas, por ejemplo, la marxista, pues ya sabíamos a dónde iba a hacer esto. Esto estaba muy clarito. O tú los matabas, o tenías que crear una responsabilidad social tan importante como para que cuando fueras un estorbo en la sociedad, te suicidaras patrióticamente. Y como decía un amigo mío, claro, y los huevos además se los dono a Flandul. Bueno, pues eso no ocurre, y se dijo que se iba a poner a partir de la caída de la Lehman Brothers y de todo aquel follón que nos metieron, y en la miseria en que nos metieron, que se iban a hacer medidas. Decía incluso el ladrón del Sarkozy que íbamos a tener que buscar un capitalismo más humanizado, ¿no? Bueno, pues no solamente no lo buscan, sino que lo están incluso pervirtiendo todavía más. Ahora mismo, un triángulo financiero, es decir, tres individuos que no van ni a, no tienen ni oficina, ni pagan ni alquiler, montan un chiringuito financiero y ganan muchísimo más que un ingeniero que monta una empresa y hay 40 o 50 familias que viven de esa empresa. Pero no solamente viven mejor, sino que pagan menos impuestos y tienen muchísimas posibilidades para escaquearse de todos los impuestos. Llámese paraísos fiscales, chiringuitos, lo que quiera. Sin embargo, este otro empresario va a estar siempre agarrado. Es el que está creando. Ese es el empresario de verdad. Aquí, porque es que aquí llamamos eso de emprendedor a cualquier ladrón. No, no, eso por favor distingamos. Es decir, empresario que cree riqueza es muy diferente al sinvergüenza que se aprovecha de la situación social para forrarse y no pagar ni un duro. Eso es un sinvergüenza. Lo mismo que lo que hablamos ahora de las falsas noticias, el fake news. No, no, no. Eso se llama en español trola. Y se ha llamado una trola toda la vida. Al ponerle un nombrecito inglés, pues parece que juega así con la nava. ¿Qué es el problema de que se hayan ido Ferri, haya quitado la fábrica en Canals, que hacía esas maravillosas camisetas, esos calzoncillos, ¿no? ¿Por qué se las llevó a Marruecos? ¿Para que comieran bien los marroquíes? No. ¿Y qué pasa? ¿Que se iban a suicidar los de Canals? No, los de Canals lo que hicieron fue venirse a la cola del paro.
¿Y Ditex?
Pero es que tampoco quieren pagar impuestos. Porque dices, bueno, de acuerdo, nos convertimos todos en capitalistas. Vale, muy bien. Todos vivamos de las rentas, ¿no? Pero es que no quieren pagar impuestos tampoco. Aquí cuando dices, oiga usted, los robots tendrán que pagar impuestos. Digo yo, ¿no? Es que a mí me coloca usted un cajero automático, además, en mi casa, es decir, en la acera, invadiéndome el sitio público. Trabaja tres turnos y no paga ni un solo duro a la Seguridad Social. Y después, ¿usted qué es lo que quiere? No, 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 esto no, no, no. Y además, si hacemos rebajitas, hagámoselo a los que tienen, porque los que no tienen ya están acostumbrados. Les hemos estado apretando la tuerca desde que nacieron y, oye, siguen aguantando, ¿verdad? Bueno, pues sigan aguantando. Es decir, para mí, la verdad es que lo que deberíamos de plantearnos es, simple y llanamente, pues una exclusión social de esta gentuza. Es decir, en vez de hacerle monumentos como lo hacemos, yo he visto la última la última llegada de los de las momias del PSOE en su congreso, o de las últimas momias del congreso del PP, y prácticamente han ido en silla gestatoria, ¿no? Es decir, que si, claro, si volvemos a dar de pie a los que nos han traído aquí, pues bueno, sigamos así.
Venga. Rafa, tiempo. No, yo lo que quiero es hacer una pregunta, y me la hago siempre, y continuamente me la hago, y no voy a dejar de pensarla hasta que me diga por qué. ¿Cómo se puede convivir el comunismo y el capitalismo en un país sin ningún problema?
Difícil pregunta.
China es eso. Pero con tanto como odian a los comunistas, a los Estados Unidos, los otros que quieren machacar a los cuatro países pequeños que hay, que están intentando hacer su revolución, o si la han hecho, y los tienen ahí machacados. A los chinos, si tú haces algo malo, te condenan a ti a muerte, y a tu mujer la meten en la cárcel de por vida, y a tu hijo lo anulan, y ya no aparece por ningún sitio.
Así, ¿verdad?
Así es. Paga la condena contigo, era como los faraones que te metían en la pirámide. Y sin embargo, todo el mundo admira a China. Nadie lo critica. Bueno, admira.
Todo el mundo
va allí, ¿no? Todo el mundo va allí a buscarse la habichuela. No, tú eres tan anticomunista, ¿por qué vas allí? Si son un país comunista, ¿por qué vas allí?
Si quieres añadir algo y cerramos este tema.
No, yo iba a hacer un alegato en favor de Europa. Me voy a explicar. Es decir, Europa, y lo digo porque ahora aprovechando que hay tantos fondos disponibles para salir de la crisis que ha ocasionado la pandemia y demás, y tanto se está hablando de un cambio en el modelo económico y tal, en mi opinión, Europa debería asumir un papel protagonista y recuperar buena parte de ese tejido industrial que siempre ha tenido y que ha deslocalizado, como decía antes, ¿no? Yo creo que hay momentos históricos en los que hay que aprovechar las circunstancias, y las circunstancias que han sido desfavorables se pueden tornar en favorables si no se consiguiera retrotraer a un punto no muy lejano en el que Europa era un símbolo de buen hacer, por ejemplo, la industria alemana, la industria suiza o la industria incluso italiana, ¿no? En España siempre hemos adolecido de un escaso tejido industrial, pero los altos hornos de los que hablaba antes surtían de un acero de primerísima calidad, no solo a España, también se exportaba mucho acero a España, ¿no?
Otro acero.
Entonces, todo eso se ha deslocalizado, insisto, en Europa. Yo, libre mediado de querer ser el que sabe de esto más, pero entiendo que es una ocasión buenísima para recuperar un papel de liderazgo a muchos niveles, a nivel industrial, a nivel social incluso. Digamos, ese espíritu europeo de una sociedad más igualitaria, para mí tiene un valor incalculable hoy día.
Bueno, siempre que sale este tema, pues de muchísima reflexión. Vamos a hablar ahora de algo un poco más liviano, porque viene un puente, otrora el puente de todos los santos, otrora y ahora el puente de todos los santos para un amplio sector, aunque ya saben que desde hace bastante tiempo una costumbre anglosajona pues está casi fagocitando a nuestra riquísima gacha, y el truco o trato pues está destrozando a esa riquísima gacha. No sé qué opináis de, yo la veo por otra parte súper interesante, la iniciativa de recuperar nuestras tradiciones. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones, respetando o compartiendo lo que venga de fuera, pero también hay que defender el culto a los muertos, como por ejemplo en México es impresionante la Noche de Muertos, o nuestro culto o la festividad que se celebra en relación a todos nuestros difuntos. No sé qué opináis, porque a partir de ya esta semana tenemos en Priego un pedazo de programación que se ha creado en relación precisamente a la Semana de Ánimas, que así es como se ha definido. No sé, Juan Carlos, ¿a favor de recuperar estas tradiciones o tenemos que tenernos que ya convertirnos en halloweenistas a tope?
Yo absolutamente a favor. De hecho, he estado mirando la programación y me parece muy interesante, y ojalá se vaya completando en años sucesivos, ¿no? Yo cuando estaba en la escuela y vi aparecer en el currículum, ojo, porque lo de Halloween no es algo que haya llegado así de... No, ha ido introduciéndose en la sociedad, pero yo cuando vi que se introducía en el currículum escolar, ojo, ya ahí lo vi perdido. Lo vi perdido porque si a los niños se les inculca desde que están en infantil que hay que celebrar Halloween, como es Halloween, con los disfraces, con la cultura, que el profesorado de inglés lo ha utilizado siempre como un recurso para facilitar el acceso al idioma inglés, ¿vale? Pero podrían haber utilizado cualquier otro recurso, pero han utilizado ese, con lo cual han conseguido que desde los niños, desde que están en la escuela, los niños asuman como propio algo que nunca ha sido propio, que ha sido algo impuesto, algo sobrevenido, ¿no? Y eso además tiene otra connotación, es que los niños que le piden a sus padres, pues que los disfracen y que hagan lo mismo que hacen en la escuela, pero ya en la calle también, con lo cual lo que antes no existía, que era ese lo que hoy se ve, ese batiburrillo de disfraces de tal, se ha convertido en algo que realmente ha llegado aquí y me temo, bueno, me temo, no sé si decir me temo, pero creo que para quedarse, porque desde luego el recorrido que lleva a cada vez más... Claro, no, eso está claro. Y por el contrario, las tradiciones nuestras, tú le preguntas a los pequeños y no las conoces,
no saben.
Nadie.
Yo me acuerdo de chico, yo hacía con un melón, hacía una gara y poníamos una vela dentro y íbamos con el melón atado en cuerda y íbamos por las casas con eso.
Y tu madre haría la gacha de santo, de muerto.
Y luego, me acuerdo de una película que se llamaba El bosque animado, donde ahí se define muy bien lo que era la Santa Compaña, ¿no? Y la ánima del purgatorio, y la santa, y el pobre tico que estaba con la venda de muerto y esperando a irse, pues, a ver si viene la Santa Compaña, y ahí me lleva, porque no hago nada más que deambular por aquí, y el ladrón frente a testa decía, pero hombre, vete de aquí porque me está espantando el público, que no puedo robarle. La cuestión es que esa vivencia, esas tradiciones que nosotros teníamos, que no se han fomentado por lo que sea, será por las nuevas tecnologías, que estamos más globalizados, más comunicados con el exterior, porque yo no sabía lo que era Halloween, y eso llevan haciéndolo desde hace 100 años en los Estados Unidos.
No, desde muchísimo antes.
Muchísimo más.
Muchísimo
y nosotros antes. Nunca hemos sabido lo que era eso, ¿no? Y mira que tenemos influencia en los años 60 con la televisión, con las series americanas, pero aquello se veía poco, ¿no?
Que Halloween es una costumbre que surgió en Europa de los protestantes, que se lo llevaron precisamente a Estados Unidos y era una de las primeras fiestas que... Pero yo lo que quería, y que me estáis comentando un poquito, no sé, que parece que hablar de costumbres españolas o costumbres patrias suena casi a casposo, o permitirme la expresión. Sí, Rafael, cuando habla... Esto de las gachas de muertos o del respeto, el día de visitar los cementerios, sí, parece que eres, no
yo,
lo sé.
Yo bajaba.
Yo lo que digo es que el quien no recoja las tradiciones que tenemos, y sobre todo en Priego, pues peor para él, se las pierde. Que ante todo, felicitar a todos los varones, sobre todo los varones casados, porque es el día de todos los santos, y eso nos toca a todos.
Santo varón.
El santo varón. A mí me gusta que haya. Ya llevamos, me parece que con este ya son 2 o 3 años en el que se está impulsando, desde cultura, juventud, se están impulsando el recoger una serie de tradiciones. Las tradiciones, sobre todo las tradiciones gozosas, que estos son como los misterios del rosario, ya, las dolorosas ya las tenemos por otro lado, pero las tradiciones gozosas son además necesarias. Y una tradición se basa en casi mimetizar los mismos ritos, las mismas costumbres de tus antepasados. Esa es la línea cultural, con lo que... El tema de lo que decías tú, de los farolillos con los melones. En Priego siempre se ha utilizado más el melón y la calabaza pequeña que la calabaza esta rugosa de que se está fabricando últimamente o cultivando. No es de la tierra, ¿no? De la tierra está... yo recuerdo que mi abuela nos traía unas parecidas a las... A las que llevan
los
pendejos de Algarinejo.
Los peregrinos. Eso es.
Y lo que hacía era una especie de crema con la pulpa, y luego ya se le hacían los ojos y los dientes y tal, y se le metía una vela, un cabo de vela. Y con eso, pues íbamos alumbrándonos, que por cierto, como Priego entonces tenía 4 bujías,
pues aquello era estupendo, ¿no? Porque me veía por todas las calles. Esas tradiciones, yo felicito a Jezabel, que lo ha impulsado desde su concejalía, porque no solamente me divierten a mí, sino que van a poder hacer que los niños disfruten como hace 68 o 67 años, como he cumplido 69, por eso por lo menos cojo tres para atrás, no por otra cosa, en la que yo, que mi tía Carmen, que en paz descanse, pues me vestía de negro, ¿no? y me daba un palo con un farolillo, ¿no? Y luego está la gacha, yo creo que vamos, si el quien no haya ido a un restaurante de cierto nivel, ¿no? Y no le hayan ofrecido unas gachas con torreznos y miel de caña, pues eso ni es restaurante ni es nada. Pues ponla, a ver si coge un poquito de altura.
Bueno, ya lo único que faltaba este fin de semana, y ahí voy a dejarlo, a ver si se anima algún grupo de teatro con don Juan Tenorio. Nosotros vamos a reponerlo, la grabación que hizo, la memorable grabación que hizo La Diabla, vamos a reponerlo, ya empezamos el año pasado con esa tradición, y yo creo que ya lo que le faltaría a la programación de Priego, aunque viene otro pedazo de obra, el día 1, Juana la Reina que no quiso reinar, que la verdad que yo les recomiendo. Programación, como digo, exquisita, respetando, porque hay una actividad, un escape room precisamente, centrado en Halloween, en la tradición anglosajona, pero el grueso de las actividades que se han programado para esta festividad de los santos, la verdad que un acierto total, y ojalá que en próximos años se sigan perpetuando y que los más pequeños conozcan precisamente las tradiciones de su ancestro. Hoy hemos pasado por el cementerio, y permítanme un poquillo la postilla, y estaba impresionante, es otra tradición, el respeto a nuestros muertos que ojalá se perpetúe durante muchísimas generaciones, aunque no es muy agradable asistir allí, pero bueno, eso, como digo, es otra, el respeto, y es parte de nuestra cultura. Y nos quedan unos minutillos, pero es que hoy tenemos que hablar del gobierno. Vamos a hacer unas breves intervenciones, porque claro, el rifirrafe que hay en el gobierno, y digo breve que nos queda muy poquito tiempo. Menos de 2 años, y este es ya el tercer encontronazo serio, se ha caído un vicepresidente. ¿Qué crees que va a pasar ahora, Paco, con menos de 2 años y este importante rifirrafe a colación de la reforma laboral?
No se ha caído, cambió, se fue a presentarse a unas elecciones autonómicas, no sacó los resultados que él esperaba y abandonó la política. No se ha caído, nadie la ha echado, ni se ha ido allí. Bueno, eso es lo que querían muchas personas.
Previsible la caída, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Ese hombre se ha ido por su propia voluntad, nadie lo ha quitado de allí, ni le han quitado los votos, ni le han quitado nada. Le han quitado que él tenía unas perspectivas y no se ha ido. Y luego lo del rifirrafe que hay con el gobierno y con el gobierno de coalición, yo lo veo fuerte. Ellos tienen que discutir, tener su diferencia, porque para eso son diferentes y están gobernando o cogobernando juntos. Evidentemente el poder más grande lo tiene el PSOE porque tiene mayoría de ministros, pero ellos están intentando llegar a acuerdo con lo que tienen firmado en el pacto de gobierno, pero eso no quiere decir que peligre. A los que les interesa que peligre es a los que quieren acabar con ellos, que llevan desde el minuto cero llamándole gobierno ilegal y diciéndole todas las barbaridades del mundo. Desde el minuto cero, nada hacen bien. Si solo hay que ver los miércoles en la sesión de control al gobierno, las barbaridades que se dicen ahí. Y luego se reúnen por debajini y pactan cosas, ¿no? Y sin embargo luego van allí como perros a pegarse mordiscos en el pescuezo. Yo no sé por qué tenemos que tener miedo. Yo estoy convencido que este gobierno termina la legislatura, porque los presupuestos, quiera o que no quiera, la van a aprobar. Porque lo van a aprobar, porque tienen que aprobarlo, y para pactar hay que ceder en muchas cosas. Eso lo haría el PP, el Vox y quien estuviera en el gobierno. Si no te dan los números, tienes que ponerte a dialogar y a pactar, ¿no?
Rafael, nuevo rifirrafe, ¿acabará el gobierno? Paco dice que dura 4 años.
Quedan dos.
Eso, que duran los 4.
Aunque no aprobaron los presupuestos, nada más que prorrogándolo, llegaba a finalizar la legislatura. Eso no es. En segundo lugar, crisis de gobierno, claro, hemos estado acostumbrados a que lo que había era un gobierno cesarista, llámese el de Felipe González o el de Aznar, incluso un pseudo-cesarista, puesto que hay que pensar que Rajoy no era de la parte que representaba Aznar dentro del Partido Popular, y ahora lo que nos encontramos es que hemos vuelto a descubrir que el jefe del Estado es diferente al presidente de gobierno. Hemos vuelto a descubrir eso. Estamos ahí, claro, somos un reino republicano y esto es una cosilla rara, ¿no? Y en esa contradicción, pues está, primero, que cada uno, es decir, los dos actores principales que conforman el gobierno de España, meten las redes en los mismos jaladeros, con lo que hay una parte de paripé. Es decir, hay de sobreactuación en todos los sentidos, ¿no? Luego nos damos cuenta de que, bueno, está ya el truco cesarista de que entonces se reúne el presidente de gobierno con quien sea y sale ya está arreglado, ¿no? Venga, otro puntito para ti. Ahí juegan más Tezanos y sus encuestas que la realidad. Lo que sí es cierto es que la ministra de Trabajo, en el caso, por ejemplo, de este, ¿no?, de trabajo, que es ahora la comidilla, pues tiene la obligación de la gente que hemos votado. Yo soy votante de ese gobierno, no soy votante de la oposición. Si la política que ese gobierno hace es la que propone la oposición, traiciona mi voto. Eso es democrático, ¿verdad? Por lo tanto, yo vigilo mucho en ese cumplimiento. A mí me interesa muchísimo que se desmantele la parte más lesiva para los trabajadores de la reforma del Partido Popular, porque ya me manifesté en su día por las calles y por los procedimientos que puedo, y ahora que no me vengan a decir que la parte más lesiva de la reforma laboral no la puede tocar nadie. En primer lugar, Europa no tiene nada que ver, ni la Comisión, ni nada. Esto es un mandingas, porque cada gobierno establece su política laboral. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que la fuerza que en este momento se están tocando, lo principal, están de acuerdo todos, y es que no pueden seguir siendo los convenios de empresa los que estén por encima de los convenios sectoriales. Por una simple razón, porque aquí en grandes empresas, donde se sientan a elaborar, digamos, los presupuestos, técnicos, ya sea laboralistas y técnicos economistas, no hay nada más que el 3% de los trabajadores de España. Lo que estamos diciendo es que en España, a partir de cierto momento, la niña que trabajaba en una tienda de las que hay fuera de las que hay en la galería del Carrefour, no en el Carrefour, que ahí hay trabajadores y muchos y con una buena representación sindical, sino los que están fuera, los que están desprotegidos. Empezaba, por ejemplo, el mes de diciembre y no libraba ni un solo día, o hacía 10 horas y no cobraba ni una hora, porque claro, ¿con quién tenía que negociar esa dependienta? Con el jefe, que era el otro empleado autónomo de la tiendecita. Eso no puede ser, porque hemos llegado a eso, a tener trabajadores pobres, empobrecidos, y esa reforma laboral es necesaria para el bien económico de toda España.
¿Y el despido barato?
Juan Carlos, no, Paco dice que durará, que también durará. ¿Durará el gobierno, agotará la legislatura?
Yo quiero pensar que sí, por la propia estabilidad de España. Lo mismo que en su día dije, que me gustaría que el gobierno andaluz finalice la legislatura, y no es de izquierda en este caso, al contrario, en este caso digo lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que, primero, este gobierno tiene una oposición mediática y parlamentaria muy dura y muy exacerbada, y con muy pocas propuestas, casi ninguna, es todo a destruir. Y, en segundo lugar, son dos partidos diferentes, que aunque, como decía Rafa, pescan en el mismo caladero, pero cada uno tiene y quiere diferenciarse para una futura elección y para una futura mayor implantación, pues tener más votantes, ¿no? Entonces tienen que satisfacer cada uno a sus votantes. Pero luego, dicho eso, es verdad que el Partido Socialista y Podemos firmaron un acuerdo de gobierno, un pacto de gobierno, en el que, entre otras cosas, figuraba derogar la reforma laboral. Yo entiendo que la palabra derogar supone eliminar, quitar radicalmente, ¿no? Y es verdad que hay aspectos que por eso yo entiendo que Nadia Calviño, la vicepresidenta del gobierno, pues intenta ahí poner una parte, digamos, como más pragmática, que a lo mejor hay aspectos de esa reforma laboral que no es necesario derogar, sino modificar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un poco la clave de todo esto, ¿no? En si se deroga o solo se deroga una parte. Y también hay otro aspecto que creo que es importante, que es el tema de la concertación social. Es decir, los empresarios y los sindicatos también tienen que intervenir en este proceso para evitar males mayores. ¿Y los males mayores cuáles serían? Pues un deterioro absolutamente atroz de lo que es la paz social. La paz social, me refiero a la paz, eufemísticamente hablando, entre trabajadores, empresarios, que haya una cierta tranquilidad para afrontar lo que nos espera. Y lo que nos espera es interesante. Yo hablaba antes de los fondos europeos que van a llegar para la reactivación económica, y eso se tiene que hacer en un clima de paz social que la propicia la negociación. Entonces yo quiero pensar que efectivamente van a ser capaces de llegar a un acuerdo en el cual se derogue la parte más lesiva de la reforma laboral y la que no convenga, porque no se llega a un acuerdo de derogar, pues se matice o se mitigue, ¿no? Desde luego lo que está claro, y a mí lo que más me sorprende de todo esto es que los propios trabajadores muchas veces son los primeros críticos contra eso. Es decir, que están defendiendo los intereses de los trabajadores, y hay mucha gente que escucha en la calle y están absolutamente, ya por una animadversión quizá al gobierno, por lo que oyen, no se paran ni a pensar siquiera en que lo que se está defendiendo es una mejora de sus condiciones, que realmente en las condiciones en las que está ahora mismo, como se fraguó la reforma laboral del Partido Popular y la vigencia que tiene ahora mismo, evidentemente es lesiva para los trabajadores, o por mejor decir, no los defiende de la manera que hay que defender a los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tienen que llegar a ese punto de equilibrio en el que la parte más lesiva efectivamente se derogue, pero que también se pongan en marcha medidas. Por ejemplo, la cantidad de contratos laborales que hay, la cantidad de... hay un montón de aspectos que hay que cambiar, evidentemente.
De derogar volveríamos.
Pero, y además, sí,
claro, es que... No es, puede ser eso. Que ¿cómo no, vamos yo, a volver yo, a los ciento y pico contratos? Es
que terminamos, Carlos, palabra para palabra, que simplemente, tenemos que terminar.
Simplemente porque se permita eso, ya merecería la pena derogar eso. Es decir, y estamos hartos de escuchar y de ver a trabajadores que los contratan por una hora, por dos, por cinco, cada X tiempo... Trabajadores que tienen cientos de contratos en su vida laboral. Eso no puede ser.
Y no juntan ni una hora.
Venga, Paco,
yo lo único que quiero decir y dejar claro es que la ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, si hay algo de lo que se le puede decir y no peca, es de dialogar. Dialoga con todo el mundo, con todos los entes sociales, con la patronal, con los sindicatos. Esa mujer no hace unilateralmente nada, decide nada, como hizo el Partido Popular con la reforma laboral, que la expuso con los 180 diputados que tenía. No consultó con nadie. Nada más,
bueno,
que eso.
La reforma laboral. Terminamos hoy. Muchísimas gracias, Rafael, Paco, Juan Carlos, por compartir una semana más vuestras opiniones y comentarios sobre determinados temas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, compañero.
Y a todos ustedes, pues los emplazamos a una nueva entrega de nuestra tertulia, del pasillo. Hasta entonces, como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.